Está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, hombre que ha estado a cargo de las riendas de la economía en estos últimos 15 años prácticamente, 14 años van a ser, pero sigue al mando y así lo ha decidido hasta el final de este periodo, o será unos meses más, pero es quien ha controlado la cosa hasta el final. Y además, yo decía, viene participando de la actividad. La semana pasada estaba acá ministro Enrique Iglesias, ¿no? Desde aquellos tiempos lo tenemos en la primera escena del quehacer nacional, salvo en los tiempos oscuros que lamentablemente tuvo a muchas de las cabezas más pensantes fuera de las decisiones que el país tomaba. Bienvenido, ministro.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
El peor momento futbolístico, por lo menos, de los últimos tiempos.
Bueno, ha sido futbolísticamente un tiempo difícil, ¿no? La verdad es que tampoco nos acompañó mucho la fortuna, dicho sea de paso.
Y no nos metamos en otros temas.
Y no nos metamos en otros temas, pero bueno, siempre hay revancha.
Es verdad, eso tiene el fútbol. ¿Cómo ve, hablando de la economía, hay unos que creen que es el peor momento, hay números para que demuestran claramente que no, pero de repente en cuanto a las circunstancias a atravesar, las decisiones a tomar y lo que era una tendencia muy clara de crecimiento y una circunstancia donde se han perdido puestos de trabajo y una economía que ya no caminó al mismo ritmo? ¿Cómo lo ve el ministro, cómo lo ve el ministerio?
Bueno, para calificarlo necesitamos un punto de referencia, de comparación. Pero a mí me parece que estamos en este 2018 cumpliendo el 15º año consecutivo de crecimiento. Uh-huh. Es una circunstancia absolutamente excepcional en la historia del Uruguay, desde que tenemos estadísticas. Y eso significa un promedio de crecimiento de casi 4.5 puntos por año. Ahora, en ese periodo ha habido momentos diferentes y hoy estamos viviendo una etapa en la que, sin dejar de crecer, porque Uruguay nunca dejó de crecer y va a seguir creciendo este año, ha tenido un ritmo menor que en otras épocas de este periodo, lo cual está asociado, por un lado, a la inversión, sobre todo la inversión privada, que muestra signos de decaimiento que es necesario superar, uh-huh, y sus repercusiones sobre el empleo, que, si yo tuviera que elegir, constituyen, desde el punto de vista de la economía real, el principal problema económico que tiene Uruguay hoy, uh-huh, y al cual tiene que tratar de encarar y superar.
¿La inversión y el empleo concretamente?
Yo creo que las dos cosas van juntas.
Ajá, sí.
El camino para crear empleo y también el camino que, cuando no se recorre, tiene consecuencias negativas sobre el empleo, es la inversión. Ajá. Sin ninguna duda. La inversión tiene diferentes orígenes. Puede ser extranjera, nacional, pública, privada. Hoy tenemos un momento en que hay que diferenciar el comportamiento de estas categorías, porque, por ejemplo, la inversión pública está teniendo bastante más impulso que la privada. Sí. Y el gobierno está muy dedicado a tratar de promover la inversión privada, tanto nacional como del exterior. Y es una paradoja, porque Uruguay está por recibir la mayor inversión privada de su historia.
Sí.
La mayor inversión privada de su historia, que es también, además, la mayor inversión de la firma que la va a hacer.
Aprovecho, ministro, porque usted habla de ese punto y el sector privado, muchos empresarios, por lo menos, y lo ha usado de argumento también la oposición, dicen: lo que pasa es que no hay inversión porque para invertir hay que tener las condiciones que se le están dando a UPM y que no tiene el resto del sector productivo. Y usted estuvo allí poniendo en duda en algún momento si no se estaba concediendo demasiado. Al final, ¿qué es? ¿Que se le dio demasiado a UPM? ¿Que en realidad el resto de la inversión también necesita cierto apuntalamiento? ¿O hay que mirarlo como cosas distintas?
Bueno, empiezo por el segundo factor, sí, que, aunque es algo menos relevante que el primero, importa mucho. Sí, yo participé de las discusiones, algunas de las cuales fueron muy duras, uh-huh, sin duda. y yo integré el grupo de los representantes del gobierno que peleó duramente por tener las mejores condiciones posibles. Eso es verdad. Ahora voy al concepto más amplio, que incluso...
¿Pero las conseguimos esas condiciones?
Si es necesario. Sí, 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 en términos generales sí. Y a mí me parece que las repercusiones sobre la economía y la sociedad lo van a demostrar.
Ajá.
Lo van a demostrar en términos económicos propiamente tal, como producción y empleo, por ejemplo, pero también desde el punto de vista social, porque esa zona donde resolvió instalarse UPM, cerca de Pueblo Centenario y Paso de los Toros, es una zona extraordinariamente deprimida, una zona vacía del Uruguay, típica del centro del país, de donde se ha ido mucha gente y donde hay un nivel de inactividad muy importante. Pero me quedó algo pendiente,
sí, volvamos,
que es fundamental, una pregunta esencial, y es que UPM no goza de ninguna condición ni beneficio que no tengan los uruguayos, ninguna. Desde la zona franca que tiene, a la que puede acceder cualquier uruguayo, naturalmente con un proyecto que hay que presentar, con una inversión que hay que planificar y con condiciones que hay que cumplir. Pero ninguna de las condiciones que permiten el acceso de UPM a la economía uruguaya le está negada a ningún inversor nacional.
Se le da por el tipo de inversión que tiene, digamos, y en ese sentido hay que negociar que cada una de esas inversiones.
Tenemos problemas de escala, esta es una gran empresa. Obviamente no hay empresas uruguayas de esta dimensión, pero no hay ningún régimen especial ni ningún estímulo económico que se le haya concedido a UPM que no esté al alcance de los uruguayos.
Bien.
Por ejemplo, vamos a poner un poquito más de detalle.
A ver.
UPM va a gozar de una zona franca.
Sí.
Si no, no se hubiera instalado, esa es la verdad.
Uh-huh.
Como tiene también en su primera planta, sí, de celulosa.
Y como tiene Montes del Plata.
Y como tiene Montes del Plata. En segundo lugar, si hay nacionales que quieren acceder a una zona franca, lo pueden hacer. Y las zonas francas que hay en Uruguay, que si no me acuerdo mal, totalizan 11 en este momento, tienen cantidad de inversores uruguayos instalados siendo usuarios de zonas francas. Pero además hay proyectos que se presentan a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones que también incluyen exoneraciones tributarias. A todas ellas están con acceso permitido a los inversores uruguayos. Entonces, en algunos casos se da que por la escala son inversores del exterior los que acceden al beneficio, y en otras cosas
se entiende,
son inversores nacionales, pero no tienen vedado el acceso a ninguno de esos regímenes.
¿Pero a qué atribuye el Ministerio entonces esa caída de la inversión privada? Que el inversor dice, y lo que pasa es que el negocio hoy no da, no rinde, los costos son muy altos, las tarifas, los impuestos, en fin, el combo competitividad no le da para invertir, porque ¿por qué no se toma la inversión de invertir si no?
No hay en todos los casos la misma explicación. Depende del área, depende de la circunstancia. Pero empiezo por lo más general.
A ver.
Hay una razón internacional, y es que esto está pasando en todos los mercados y países emergentes que se comparan con Uruguay. En todos hay una caída en la inversión privada. Esto está asociado al fortalecimiento de la política norteamericana, está asociado al buen funcionamiento de la política norteamericana, que se refleja en la normalización de la política monetaria, que se refleja en la valorización del dólar, y hay muchos capitales, sobre todo invertidos en países emergentes, que han regresado
marcha atrás,
regresado a su fuente más importante, según ellos, uh-huh, claro, sí, sí, de seguridad, que es la moneda norteamericana.
O sea, no fue una aspiradora que los chupó de golpe como en algún momento se pensó, no, pero ha ido de a poco.
Fue un proceso que se verificó en los últimos 2 o 3 años. Sí. Uruguay no fue la excepción. En segundo lugar, hay algunos sectores que tienen problemas de precios, ajá, problemas de precios internacionales, que no dependen de nosotros, pero que están siendo un castigo muy fuerte para la producción. Curiosamente, con un buen desempeño productivo y comercial, voy a poner el ejemplo del sector lácteo, uh-huh, donde tenemos obviamente una caída de inversión privada, una desinversión incluso, porque hay plantas que lamentablemente, sí, han dejado de funcionar, y eso está muy asociado, aunque parezca mentira, porque el comercio ha sido muy bueno en términos de volumen, a una caída de precios muy importante.
Sí.
En otros productos no ha pasado eso, pero en materia de producción láctea, un ejemplo de influencia para explicar la caída de la inversión son los precios.
Uh-huh. En materia de competitividad, ¿cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? En el último año parece haber habido una corrección en la región que no sé hasta dónde nos deja, por ejemplo, de cara a la temporada turística, peor parados con los vecinos, ¿no? Y eso tiene, sin duda, una influencia, sí, y la va a tener.
Sí, yo creo que hay que analizar la situación macroeconómica completa, sí, la nuestra y la de los vecinos. Sí. Por ejemplo, si hablamos,
no es que uno quiere estar como ellos, es que no, su realidad nos complica.
No, no, claro que sí, y además hay que prestarle atención. Nosotros nos hemos desacoplado bastante de la región, mm, esa es la verdad. Nos hemos diferenciado en materia comercial de bienes, aclaro, porque ahora voy a hablar de los servicios.
Claro.
Digamos, hay una especie de diversificación muy importante que ha hecho Uruguay muy inteligentemente con sus mercados. Argentina y Brasil han caído, sí, fuertemente.
Son menos de la cuarta parte.
En,
¿no?,
materia de bienes, sí, exactamente. Y han crecido mercados como China, que es el número uno, sí, en materia de bienes. Y los Estados Unidos, que están incluso desplazando a mercados del vecindario.
Sí.
Estados Unidos ha desplazado a Argentina.
Volvió al tercer vuelo, volvió al podio Estados Unidos, que se había caído allá por la década pasada.
En materia de bienes.
De bienes, claro.
Ahora, voy a volver a Estados Unidos porque en materia de servicios está jugando un papel importante. Ahora, si vamos a los servicios, uh-huh, el principal cliente de Uruguay es Argentina, obviamente.
Ni hablar.
Y estoy hablando de los servicios tradicionales de turismo receptivo, que es, a pesar de que a veces no lo tenemos en cuenta, el principal rubro de exportación del país.
¿Qué
el principal? Ningún bien le da al país los ingresos que le da el turismo. Son 2.300 millones de dólares en la temporada pasada, con 4 millones de visitantes, que han sido fundamentales para el Uruguay. Ahora bien, volviendo al interés de la pregunta que me parece muy claro, uno puede pensar, bueno, la paridad cambiaria favorece a Argentina y eso puede dañar particularmente a la economía uruguaya. Pero el tema es que en la Argentina hay una inflación extraordinariamente importante, uh-huh, que está superando el 40% anual.
Sí, no se puede mirar solo la moneda porque la relación de precios va más allá.
No se puede mirar porque en realidad esa inflación está absorbiendo a una velocidad relativamente importante, es la transmisión de la realidad cambiaria a la realidad de precios internos, la supuesta ventaja que podría haber tenido Argentina con una devaluación.
Igual está más caro que el año pasado para los argentinos Uruguay, para el turismo.
Sí.
Y además para los argentinos la situación económica no es la misma, que es la otra parte, ¿no? Ellos están en una fase complicada donde van a tener menos plata.
Yo soy de los que creo que la repercusión a la que hay que prestar atención,
sí,
de este año no va a tener un impacto significativo sobre Uruguay. De todas maneras, hay que prestar atención, como, bien, decía recién, y estar dispuestos a establecer las medidas correctivas que correspondan.
Se tomaron algunas decisiones en materia de turismo.
Bueno, los estímulos son muy importantes. El estímulo de la exoneración total del IVA, de los 22 puntos del IVA.
Pero eso habla también de una realidad que dice entonces, bueno, si hay que dar esto...
Esta sí que no vale para los uruguayos. Acá tenemos una diferencia respecto a lo que dije hoy, porque esta no vale para los uruguayos. El 22% de exoneración de IVA al no residente, sea argentino, sea de cualquier origen, con tarjeta de crédito internacional, ¿verdad? Pero es un estímulo muy importante que va a jugar su papel, ¿no? Son 22 puntos, ¿no? De alquileres,
sí, sí. Ni hablar. Pero también le decía, se toma la medida porque se ve un cambio de escenario, porque se había dado marcha atrás incluso al principio de año.
Se había morigerado, se había atenuado y se había puesto, otra vez vuelvo al tema, al mismo nivel que tienen los uruguayos, que es 9%. ¿Verdad? Ahora se volvió al 22%, bueno, porque no se puede ignorar esta realidad. Y vuelvo a repetir, estamos hablando del principal rubro de exportación del país. Eso no hay que olvidarlo.
No, es un elemento clave. Quiero vincularle esto, de alguna manera, y de lo que venimos conversando, al tema de las metas fiscales, que se ha conversado mucho, si el gobierno está siendo demasiado optimista, si debió corregir o no. Y la verdad que, lejos de tener ningún tipo de conocimiento en la materia económica, porque son otros los que hacen los números, pero uno se encuentra con que mucha gente revisó las proyecciones de crecimiento, organismos internacionales, algunos bancos, y se encuentra con todo este escenario que ha cambiado, la verdad, del verano para acá, cambió mucho en la región y me animaría a decir en el mundo. Y sin embargo, las pautas de crecimiento, el gobierno las mantiene. Algún economista me ha llegado a decir, lo que pasa es que el gobierno no puede decir una otra cosa a esta altura. ¿Es eso o es que realmente hay una confianza en que la cosa pueda encaminarse e ir por la...?
Hay un poco de las dos cosas. Ajá. En primer lugar, las metas presupuestales en materia fiscal nosotros las corregimos. Las del presupuesto.
Sí, las del presupuesto.
¿Verdad? Y naturalmente las... corregimos en función de la realidad que fue bastante peor en los primeros años de este gobierno a lo que teníamos, por ejemplo, en la campaña electoral. Se nos ha criticado que hemos anunciado medidas o metas que no pudimos cumplir. Y es verdad, no las pudimos cumplir porque el panorama cambió sustancialmente al comenzar el tercer gobierno del Frente Amplio. Esto es en 2015 y luego en los años siguientes. El tema fiscal lo podemos visualizar desde los dos grandes componentes que tiene el gasto público y los ingresos públicos, ¿verdad? Por un lado, empecemos por los segundos, Uruguay hizo una corrección fiscal para reconocer la nueva situación con la que se encontró en los primeros años del gobierno. De modo de consolidar desde el punto de vista de los ingresos una situación mejor. Desde el punto de vista del gasto, el margen de maniobra es muy estrecho. Lo que no quiere decir que no haya que trabajar intensamente para disminuirlo en todos los casos en que se pueda disminuir. Digo que tiene un margen muy estrecho porque el 80% del gasto primario uruguayo, del gasto público primario, sin incluir los intereses de la deuda, es un gasto endógeno, ya resuelto por normas que están en vigencia, incluso constitucionales.
Como las jubilaciones atadas al índice medio de salario.
El ajuste en función del índice medio de salarios. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue un sistema votado por todos los partidos políticos, y que yo creo que es una gran conquista del Uruguay. No quiere decir que no haya que mejorar su funcionamiento, que todavía tiene problemas que hay que corregir.
Por lo menos que haya la misma cantidad de cápitas que de ciudadanos.
Por ejemplo. Pero es una conquista que no podemos ignorar y que no existe en todos los países, ¿verdad? Entonces tenemos una situación fiscal en la que se hizo una corrección de ingresos y luego una acción sobre el gasto que tiene, digamos, una incidencia que hace que la trayectoria de reducción sea lenta. Porque el gasto discrecional, que es el que se puede reducir, es un gasto relativamente pequeño en el Uruguay. Ahora bien, yo puedo decir que hemos tenido una trayectoria descendente del gasto público real. El crecimiento real del gasto público en cada uno de los años de este gobierno ha sido cada vez menor. Por ejemplo, en este año tenemos un crecimiento del gasto respecto al producto que representa, digamos, una cifra menor a la del año pasado, porque el producto va a estar seguramente creciendo por encima de 2%, ajá, y el gasto real primario aumentó en 1.8. O sea, hay una disminución del coeficiente de gasto sobre producto.
Se entiende.
Y se está haciendo un esfuerzo importante.
¿Y estamos priorizando bien el gasto? Le pregunto, por ejemplo, la semana pasada me sorprendieron declaraciones del presidente de la ANI, Fernando Brum. Los números estaban a la vista, no se ha llegado al 1%. Creo que debe tener que ver con esta explicación que estaba dando en cuanto a la coyuntura distinta, pero igual era una meta importante por lo que implica la investigación y la innovación. Pero agregado a eso, él decía, y las fintech que estaban floreciendo ahora se están yendo del país. ¿Se está dirigiendo bien dónde se ponen esos pocos dineros que se pueden disponer?
Bueno, tenemos ahí varias apreciaciones a realizar que son muy importantes. Cuando se tiene poca posibilidad de reducción del gasto, es más importante que nunca mejorar la calidad del gasto. ¿Qué quiere decir mejorar la calidad del gasto? Tener metas, tener programas, controlar los programas, analizar los resultados, evaluar los resultados, establecer compromisos de gestión. O sea, te doy, pero cumplime con los resultados y las metas que establecimos. Ajá. Bueno, nos falta mucho en ese sentido, pero no respecto al tema mencionado, en general nos falta mucho. Hay un avance muy desparejo en el Estado, en algunos casos realmente se ha progresado en este sentido, en otros estamos muy lejos de llegar a un nivel de calidad como el que necesita el Uruguay. Segunda apreciación. Si nosotros mejoramos la calidad del gasto, vamos a tener implícitamente mejores condiciones y criterios para definir con claridad dónde están las prioridades y dirigir los recursos hacia allí. Tercera apreciación. El caso mencionado en la pregunta es fundamental. Y lo ligo con algo que estuvimos tocando un poquito antes, la competitividad. El verdadero rasgo estructural profundo y duradero de la competitividad es la innovación. Y la innovación se hace en base a creación de conocimiento, incorporación de conocimiento, mejora de la eficiencia y productividad. Se terminaron los tiempos en que se compite con tipo de cambio alto y salarios bajos. Ahora hay que competir incorporando innovación, que es lo que dura, lo durable. Cuarta apreciación, si no me equivoco, voy por la
cuarta.
El Banco Central abordó el tema de las aplicaciones financieras ya hace más de un año y ha completado ahora un primer estatuto regulador de las aplicaciones financieras. Es probable que algunas aplicaciones financieras, yo no lo conozco los casos, lo digo con sinceridad, hayan abandonado el país porque, digamos, chocaron contra la regulación de parte del Banco Central.
Lo que le digo acá, de parte de los involucrados, con los que he tenido contacto, cámara, etcétera, algunos que están en puestos hoy representativos, les cuesta hablar porque todavía todo es muy incipiente y vio que los temores a veces están de represalias o lo que sea. Pero lo que dicen es que están un poco decepcionados por cuál ha sido el manejo desde la autoridad con esto, que tuvo como corolario el caso Paganza y Itaú. No quiero entrar en casos particulares, pero que ese fue como el último, digamos, tiro de gracia. Y que, bueno, a partir de ahí muchos dijeron, nos vamos, seguimos en el negocio en otro lado, esto se puede desarrollar en cualquier lado, si Uruguay no quiere, nos estamos perdiendo una oportunidad. Ese es el discurso.
A mí me da la impresión que estamos ante un problema nuevo, todos los problemas nuevos exigen un periodo de estudio y de adaptación. Hemos elaborado un primer estatuto. Seguramente tiene cosas para mejorar, porque es la primera experiencia. No puedo opinar sobre los casos particulares, no deseo hacerlo. Ajá. Además, sobre empresas, sí, en particular, pero seguramente estamos ante un caso en el que haya margen para mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. Bien. Y crear condiciones que son propias del mundo que estamos viviendo. Bien, sí, con una velocidad apabullante de cambios y la incorporación de nuevas tecnologías.
Que no hay que hacerlo porque sí tampoco, ¿no? Porque cuando estamos hablando además de estos tipos de innovaciones, pero vinculadas, por ejemplo, a la plata de la gente.
Exacto.
No hay, apurarse puede ser peligroso.
Exactamente.
Tampoco se puede mirar pasar demasiado porque no, cambió todo en dos años. Pero...
No, incluso estamos hablando de procesos en los que hay factores, individuos, orígenes que están dispuestos a prestar dinero. Ajá. Y otros que están dispuestos a tomarlo por fuera del sistema financiero, y con aplicaciones especiales para eso. Uh-huh. Es un fenómeno totalmente nuevo.
Sí.
Entonces veamos cómo se puede avanzar, obviamente creando condiciones para que el regulador regule. Ajá. Porque esa es la función del Banco Central, y al mismo tiempo el que está operando puede operar.
Claro. No me quiero quedar sin tiempo para el capítulo político. Entonces voy a aprovechar una pregunta de economía para ir metiéndome. Ah. Y es la que tiene que ver con las empresas públicas. Yo usé muchas veces la figura porque la figura de Aníbal Astori, con el prestigio que tenía para los uruguayos, fue usada como garantía en la conducción económica cuando fue a gobernar Tabaré Vázquez, cuando era candidato. Diciéndole a la ciudadanía que usted iba a ser el ministro de Economía, y después cuando Mujica fue a ser el presidente, diciéndole que usted iba a ser el presidente, y yo tomé una frase de Mujica que era: Astori va a ser el que lleve las riendas de la economía. Después usé muchas veces una figura que Mujica le iba dando con la fusta un poco también, ¿no? En las empresas públicas. En este periodo, ¿volvió a tenerlas con otra rienda más corta?
Sí, no solo yo en particular, no solo el Ministerio de Economía. Yo creo que hemos trabajado en equipo con, en primer lugar, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Uh-huh. Que ha sintonizado perfectamente desde este y otros puntos de vista con el Ministerio de Economía, y la propia dirección de las empresas públicas. Apenas asumimos este gobierno, habían transcurrido pocos meses desde el 1 de marzo de 2015, nos reunimos el presidente y yo con los 5 presidentes de las 5 mayores empresas públicas del país. Tuvimos una reunión muy buena, excelente, en la cual pusimos el acento en lo que queríamos lograr para mejorar su desempeño. Uh-huh. Como por ejemplo, coordinación de inversiones, como por ejemplo, disminución de costos operativos, como por ejemplo una política de personal en la que por cada 3 vacantes se llenaran 2. Uh-huh. Ahora les estamos aplicando en todo el estado eso.
Sí.
Y las conclusiones de esa reunión fueron muy buenas, porque los resultados, que los voy a poner en términos numéricos para que se vea, respondieron enseguida. En el periodo anterior, en el segundo gobierno del Frente Amplio, las empresas públicas explicaron la mitad de todo el deterioro fiscal que había tenido el país.
Ajá.
En este gobierno convirtieron esa situación en un aporte de 1 punto del producto a la mejora,
a la inversa,
del resultado fiscal.
Sin duda que capaz que alguno en la audiencia dice, pero Astori era el que llevaba la rienda de la economía. Uh-huh. En aquel momento también, o no tanto. ¿Se arrepiente de no haber usado más capital político para que esas cosas no pasaran. Y de repente hay cosas que estamos pagando hasta hoy en alguna tarifa, no sé si en alguna falta de inversión en mantenimiento, como denuncian algunos trabajadores, porque hubo que achicar. ¿Se arrepiente de no haber ido más allá en la discusión interna o hacerlo público, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en aquel momento en las empresas públicas?
Bueno, yo diría que primero con el ex ministro Fernando Lorenzo, que trabajamos como un acuerdo en este tema, advertimos en numerosas oportunidades y en diferentes instancias, incluyendo el Consejo de Ministros, acerca de esta situación.
Uno dice, por eso le preguntaba lo del capital político, pero Astori o Lorenzo podrían haber salido a decir a la opinión pública, está ocurriendo esto, renuncio, está ocurriendo esto, si no cambia, renuncio, es muy grave para el país. Usted habló de proyectos políticos que tenían que ver con las empresas públicas. Sí. Enseguida se empieza en Sendic lo que pasó, y entonces algunos dicen, ah, mirá, Astori dejó que Sendic fundiera ANCAP para que después cayera su proyecto político. Otros hasta el día de hoy apuntan a Carolina Cose. Usted en su momento cuestionó la inversión de la Antel Arena. ¿Cómo cambiamos eso? Porque tampoco viene del Frente Amplio, viene de antes también, ¿no?
Bueno, siempre que hay discrepancias, y en este caso las hubo, y varias de ellas fueron mencionadas en la pregunta, está ese dilema entre abandonar la lucha, digamos así, cuando uno está tratando de convencer a quien piensa distinto del camino que entiende correcto, y el camino de seguir insistiendo. A nosotros nos pareció que era mucho más importante mantener nuestra responsabilidad y nuestro desafío y seguir precisamente trabajando para intentar revertir esa situación. No quiero opinar en nombre de nadie, pero en mi propio nombre, mi decisión fue la de mantenerme en el lugar que me correspondía. No hay que olvidar que tampoco tenía una capacidad institucional como para haber tomado otras medidas. Sí, sí. Yo era vicepresidente de la
República. No fue lo mismo que en el primer periodo, que en algún momento sí usó esa carta, cuando Mujica pedía una cosa y usted otra, en esos consejos ministros.
En el primer periodo de gobierno tuvimos una diferencia importante, apenas asumimos. Con el porcentaje de recursos para la educación. Pero se resolvió mediante el diálogo. El presidente era Tabaré Vázquez. Sí, sí. Y después también tuvimos otros momentos de discrepancias en el segundo y en el tercer gobierno también. Este gobierno actual también. Y el dilema está siempre presente. Abandonamos el lugar. O seguimos tratando de conseguir las mejores condiciones posibles. Yo voy a decir algo que es un concepto muy, muy político, pero que me parece importante tener en cuenta cuando se cita este tema tan fundamental como el de la pregunta.
Sí.
Cuando se gobierna, a veces es mucho más importante lo que se evita que lo que se decide. Y a mí me ha tocado en muchos casos trabajar para evitar cosas.
Sí, hay mucha gente que así lo considera y así lo valora. Hay otra gente que dice, Astori debió actuar.
Sí, lo sé. Sí.
Pero bueno, allá estará la historia para juzgar lo que ha pasado. Y hablo de la historia de Estéreo porque hablamos de lo que ha ocurrido con los últimos años de la historia de Uruguay. Y voy a enganchar por ahí la pregunta. Se viene un plenario muy importante para el Frente Amplio. Pero antes de llegar al plenario, hay una situación de la ciudadanía que no es la misma, ni hablar que cuando el Frente llegó al gobierno, y acá cerca recordar lo que fueron aquellos históricos y tremendos actos de 300.000, 400.000 personas. Y la situación de hoy, con una ciudadanía descontenta, desconforme, caída de popularidad de Vázquez, caída de aprobación de gestión del gobierno, en fin, ¿lo nota, lo siente? ¿Cómo está viviendo en lo personal este momento diferente desde lo político, ¿no? Porque pasaron 15 años, obviamente hay un desgaste de gobernar también, pero el humor de la ciudadanía hacia ustedes es otro hoy.
Sí, la sociedad ha cambiado mucho y eso es rigurosamente cierto y hay que percibirlo con claridad. Entre esos cambios, el descontento es una de las características más importantes. Uh-huh. Ahora, el descontento no es siempre del mismo origen o basado en el mismo fundamento. Voy a usar un elemento un poco raro de razonamiento. Pero hay un descontento por la positiva, en el sentido de decir, bueno, hemos avanzado mucho, reconocemos los resultados, pero luego de conocida la situación a la que hemos podido llegar, yo aspiro a más.
Ajá.
Y el gobierno no me está dando aquello a lo que aspiro. Y por lo tanto quiero que mejoren las condiciones, no solo económicas, sino sociales y políticas, ¿no? Y hay un descontento por la negativa, porque realmente hemos tenido cuestionamientos éticos en el plano precisamente de la conducta humana que han dejado a la gente muy enojada, con razón, y que la gente espera que se corrija, que se sancione. Uh-huh. Entonces, eso también está jugando. Solo para poner dos ejemplos, ambos acumulados, sumados, generan una situación que se refleja, por ejemplo, en los resultados de encuestas que nos dicen que hay un altísimo número, sí, más alto que de costumbre, de gente que no ha decidido su voto. Que...
Sí, sí, en algunas encuestas es el partido más grande incluso.
Es el partido más grande, exactamente. Entonces, primero, reconocer la situación, reconocer esos cambios, pero sobre todo me importa, además de tratar de seguir corrigiendo errores y mejorar lo que está mal, uh-huh, encarar el cuestionamiento ético, ¿verdad? Porque eso no nos puede pasar. Eso es una erosión muy grande a una actividad humana fundamental que es la política. Uh-huh. Y la erosión a la política como actividad humana fundamental es el mejor pasaporte para que triunfe la opción de no hacer nada, de no transformar lo que está mal, de generalizar la conducta de todo el mundo, decir son todos iguales, sí, la política no sirve. Y la verdad es que el desprestigio de la política es algo muy grave que le puede pasar a una sociedad, ¿no?
¿Qué debe hacer el plenario este fin de semana, en concreto con los casos de Sendic y de León?
Bueno, aplicar lo que el Frente Amplio tiene desde que nació. Desde 1971, el Frente Amplio tiene un estatuto de conducta del militante Frente Amplista, sobre todo cuando asume
cargos,
responsabilidades. Ajá. De decisión, que pueden ser a través de cargos o de instancias que le permita tomar decisiones que afecten a los demás. Y tiene un órgano de aplicación de ese estatuto. Ese órgano se llama Tribunal de Conducta Política. Y ese Tribunal de Conducta Política, además de los aportes que ha hecho la justicia, que también creo que debería...
Tenemos novedades de las horas de hoy.
Por ejemplo, es absolutamente lapidario y no se puede ignorar. Hay que aplicar...
¿Eso qué implica? Porque después hay que encontrar las mayorías, ¿no? Suspender, expulsar, ¿qué cree que debería hacerse?
Bueno, yo creo que ese es el tema que las diversas fuerzas o sectores componentes del plenario que van a tomar una decisión están ahora analizando y naturalmente tratando de decidir de modo de que haya un
respaldo importante. Pero sí sancionar, ni hablar que sancionar.
Yo creo que sí. Bien.
Bien. Ministro, hay algún oyente que pregunta sobre un concepto que usted manejaba y es que muchas veces en la política económica hay que ver lo que se decide y lo que se evita.
Sí.
¿Qué se evitó, dice el oyente? ¿Ser Venezuela? ¿Ser Argentina? ¿Es por ese lado que usted lo estaba razonando? ¿Porque hay parte de la izquierda que quiere un modelo que puede llevar hacia ahí?
Bueno, yo creo que lo que se evitó en términos generales fue caer en el desorden macroeconómico.
Ajá.
Uruguay hoy tiene un problema fiscal importante, pero es absolutamente manejable porque mantiene la coherencia entre el manejo de la política fiscal, el manejo de la política monetaria, el manejo de la política de ingresos y el manejo de la política cambiaria. El haber caído en una ruptura de esa coherencia, con las consecuencias que hubiera traído en materia económica y financiera para el país, es algo que obviamente se evitó en Uruguay, porque nunca se cayó en una situación de ese tipo. Uruguay hoy tiene, además del tema fiscal, una solvencia financiera como nunca tuvo. Yo no recuerdo un país que tenga el 30% de su producto en reservas internacionales. No recuerdo ningún momento de la historia del Uruguay, con estadísticas, ¿no?
Sí, sí.
Que tenga 18 mil millones de dólares de reservas internacionales. No conozco un país que tenga la liquidez que tiene Uruguay hoy. Una liquidez que le permite enfrentar los compromisos internacionales de 12 meses en adelante sin tocar las reservas.
Y cuando desde el propio frente le dicen que en realidad el modelo económico parece agotado y que hay que buscarle la vuelta y que...
Contesto, ni modelo ni agotado. ¿Por qué no modelo? Porque no tenemos un modelo. Un modelo es una construcción previamente concebida, por lo general inflexible, con respuestas para todas las preguntas, que se aplican como si fuera una tabla. A eso se suele llamar modelo en la práctica. Nosotros tenemos un rumbo, una orientación, que es la que hemos venido tratando de poner en práctica y al mismo tiempo empujar, con tres lineamientos estratégicos fundamentales. Crecimiento inclusivo, que supone dos cosas: crecer, y vaya si hemos crecido, pero al mismo tiempo incluyendo a la población uruguaya. Uruguay hoy es el país de América Latina con mayor ingreso por habitante, casi 18 mil millones de dólares. Pero además es el país con mejor distribución del ingreso de toda América Latina. Eso significa incluir, al mismo tiempo que el reconocimiento de derechos que durante los tres gobiernos del Frente Amplio, hasta hace poquito tiempo con la ley trans, por ejemplo, se han venido concretando en Uruguay. Segundo lineamiento, apertura al mundo. No falta mucho, pero es un lineamiento estratégico del rumbo y la orientación del gobierno.
Sí.
Tercero, apuesta a la calidad, a la excelencia. También falta mucho, pero ese es el rumbo, esa es la orientación.
Ajá.
Entonces, no es un modelo.
Y la mejor opción entonces para quienes quieren ese rumbo y esa orientación sigue siendo el Frente Amplio, cuando desde el Frente Amplio algunas de estas cosas están en discusión. Pasó con el TLC, pasa con muchos de estos temas que hay miradas distintas, necesariamente distintas.
Y seguir trabajando para que esa sea la opción del Frente Amplio, sin duda, la mayoritaria. Ahora, no podremos negar que, a pesar de que en el Frente tenemos diferencias, sin duda, durante estos tres gobiernos del Frente Amplio se vino avanzando en los tres sentidos que acabo de decir. 15 años de crecimiento. No voy a hacer la lista de promoción de derechos humanos que hubo durante los tres gobiernos.
Pero le pueden decir, 15 años de crecimiento, pero si no hubiéramos tenido ANCAP, si no hubieran tenido el gasto descoordinado de las empresas públicas en el periodo pasado, si no hubiéramos tenido aventuras personales en las empresas públicas, capaz que no teníamos un problema fiscal hoy.
Bueno, podríamos haber incluso tenido más crecimiento, sin duda que sí. Cuando yo digo que hemos avanzado en los tres lineamientos estratégicos, también fui diciendo que...
se podía mejorar más.
No, que falta mucho
camino por recorrer.
Ahora, reconozcamos los avances que logramos, ¿no? En los tres. Entonces, yo digo, no es un modelo, es un rumbo, una orientación, y lo que tenemos que seguir es avanzando.
Sí. ¿Cómo hacemos? Me quedó colgado algo de hoy para terminar con esta historia que excede al Uruguay, decía yo, del Frente Amplio, pero que ahora está reflejado en quienes fueron algunos de los jerarcas de los últimos tiempos, del patrimonialismo, de la política entendida desde está bien usar los dineros públicos para, y porque además uno ve que da resultados, porque hay candidatos, lo que votó el sector de Sendic en esa zona del país donde estaba LUR, refleja que obviamente hubo un impacto de lo que era, lo que hoy sabemos, un manejo absolutamente discrecional del dinero por parte de León y del propio Sendic. ¿Cómo salimos de esa,
ministro? Y ahí volvemos al tema de la ética que veíamos hoy. Eso es inaceptable.
Pero no hay que ir a algún lugar más allá de la ética en cuanto a la gobernanza de las empresas públicas para darle de repente cierto contexto que no permita que estas cosas sigan pasando.
Creo que sí. Como por ejemplo, el limitar las posibilidades de que quienes dirigen empresas públicas accedan durante cierto periodo de interdicción, digamos así, a nuevos cargos públicos electivos precisamente constituyen el espacio o el área que necesitan para incurrir en conductas indeseables para el país. Por ejemplo, el exigir capacidades profesionales y políticas que se pueden medir a través de diversos indicadores para acceder a cargos de responsabilidad de ese tipo. Ajá. Por supuesto, además de la ética, está este tipo de condiciones que, por lo menos personalmente, estoy absolutamente a favor de ponerlas en práctica. Hay un proyecto de ley elaborado, digamos, en los tiempos más recientes de este año, hace dos o tres meses, que se va a discutir en el Parlamento y que precisamente apunta a lograr estos objetivos.
Bien. Ministro, le termino con la última. Si hubiera sido candidato, ¿habría renunciado ya? ¿Le parece bien que la ministra Cose siga actuando en el gobierno? Porque hay decisiones que se empiezan a juzgar con una mirada política. Y sin ir más lejos, hace dos semanas hubo un anuncio para los jubilados de una garrafa que ahora está en veremos y economía no está muy seguro de qué fue el anuncio que hizo la ministra.
Si ustedes me permiten, yo voy a contestar la pregunta, obviamente, porque tengo una posición muy clara al respecto. Pero no me gustaría personalizar.
Está bien, conteste la de la,
no,
de
no, caso. Es que la voy a contestar porque se nos tiene que aplicar a todos, a mí también.
Además el presidente se los había dicho.
Por supuesto, lo discutimos en Anchorena en enero de este año. La contradicción que no se puede, digamos, tener, no es entre ser candidato y estar en campaña. La contradicción que hay que evitar es la que existe entre ser candidato y ser gobernante. Ajá. Porque yo puedo decir, no estoy en campaña, ¿verdad? Pero al mismo tiempo soy ministro y eventual candidato a un cargo de responsabilidad. Esa contradicción yo creo que es negativa para el país y hay que evitarlo.
Bueno, no lo quiso personalizar y lo dijo en estos términos, y estos términos incluyen también a Daniel Martínez, que es el candidato que apoya a su sector, porque es el intendente.
Claro, sin ninguna duda, yo creo que él tiene pensado...
Sí, tomarse la licencia, ya lo ha dicho.
Tomarse una licencia, y hay un cierto desplazamiento en el tiempo, que seguramente lo va a tener en cuenta Daniel Martínez, para el planteo de la contradicción. Pero la contradicción es esa, es entre el cargo de gobierno y la condición de candidato. No es estar en campaña y ser gobernante, ¿verdad? Claro. Esa es la contradicción.
Se entiende.
Uno puede no salir de la casa, pero estar tomando decisiones permanentemente como gobernante e incurriendo en el riesgo de estar contradiciendo el interés nacional.
Sí, desde una lógica donde aparte hasta el inconsciente lo puede traicionar.
Pero porque... por supuesto que sí, ni que hablar.
Ajá. O sea que si hubiera decidido ser candidato ya hubiera dado un paso al costado del ministerio.
Pero es que ya lo hice en 2009.
Sí.
Yo fui candidato en 2009 y en septiembre de 2008 me fui. Me fui del Ministerio de Economía. Ajá. Para poder competir en aquel caso con Mujica por la interna. O sea, me fui mucho tiempo antes de iniciar mi carrera como candidato.
¿Se va a quedar hasta el final del gobierno? ¿Va a hacer campaña el año que viene y de repente...?
No sé, sinceramente no lo sé. En este momento no quiero incurrir yo en contradicciones, sí, como las que estoy aludiendo. Esto también se me aplica a mí.
Claro.
Solo que yo tengo la tranquilidad de no ser precandidato a la presidencia y estar menos expuesto a esa contradicción.
Está bien. Y ya pasó varias de esas, sí, además, sí, ¿no? Sí. Ya las últimas no, pero, sí, pero bueno, muchas gracias por estar acá esta tarde.
No, por ministro. Favor, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, pasaba por esta hora de cierre.